Buenos días. Con la escritura de la escritura, ustedes acaban de presenciar las cosas de que pueden pasar cuando copiar y postear de nuevo. Y cada día, cada semana tenemos un servicio de orden al cual damos a nuestro equipo de adoración o cualquier persona que esté involucrado en nuestro servicio. Entonces yo hago eso viernes o sábado. Y lo hago y lo imprimo en letra grande para que sea fácil de leer. Pero a veces se me olvida de cambiar la escritura de la mañana, como ayer. Así que por eso estábamos tratando de buscar de agarrar los versos correctos. Y voy a ser honesto esta mañana por varias razones. Mi mente está en todos lados y yo me siento casi como esporádico. Como ni sé ni qué manera de ir. Y estoy muy emocionado porque tengo algunos amistades muy cercanos a mí visitando esta mañana. Y solamente me agarraron desprevenido cuando ellos llegaron y no puedo esperar de que después del servicio introducírselos a ustedes, porque estas personas significan tanto para mí en muchas maneras. Así que en un momento vamos a estar leyendo de 1 de Corintios capítulo 3 del versos 1 al 23. Y típicamente tenemos traducción lado a lado, donde yo digo un párrafo y la traductora o el traductor va a decirlo en español. Pero el sermón de esta mañana es algo un poco más alargado. Ahorita es un poco corto, pero yo sé que se va a alargar un poco más. Así que dije, bueno, tenemos que hacer los audífonos el día de hoy para que podamos cortar un poco el tiempo del sermón. So, en vez de que estén aquí, van a estar aquí 4 en vez de 5 horas. No es cierto, no se vayan. Así que atrás de su boletín están las páginas para el sermón. Oh, ahí están. Pensé que no estaban. Muy bien. Así que vamos a estar en 1 de Corintios capítulo 3. Ahorita no pueden ir a buscar esos versículos. Ahorita vamos a ir hacia ellos. So, las páginas son para las Biblias que están enfrente de ustedes, pero si tienen sus propias Biblias, sí serán páginas diferentes. Y también porque mi mente está en muchas direcciones esta mañana. Probablemente yo me voy a comunicar con mi traductora un poquito más que usual. Ella está en otro cuarto viendo esto por una pantalla y escuchando por los audífonos y traduciendo como yo hable. Y algunas de las cosas yo tengo antes de tiempo y otras cosas no las pude poner. Entonces yo lo voy a estar diciendo y dictando qué número de página y yo voy a estar yendo un poco lento porque tenemos otra traducción, escuchando la traductora. Por si yo me adelanto más de la traductora, yo puedo pararme. Eso no se puede ver un poco espiritual para las personas, pero para mí sí es mucho espiritual, porque estamos llevando la palabra de Dios y sus verdades. Y yo siento que eso es maravilloso. Yo soy Susana, su traductora. Y vamos a empezar en la página 1. Cuando escuchen un sermón, ¿lo haces solo para oír lo que yo tengo que decir al respecto o estás escuchando realmente para ver lo que dice el texto, lo que Dios realmente dice? ¿Y la palabra de Dios es un consejo que debe de considerar seguir o rechazar? ¿O es la verdad que se debe creer y seguir, te guste o no? Se necesita tiempo para comprender un tema determinado. Se necesitan años de estudio, mínimo como 4, para obtener un título universitario. Y se necesita aún más años de estudio y investigación para ser considerado un experto en cualquier campo como el derecho, la medicina o la ciencia. Bueno, quieren ir a un doctor esta semana, que solamente fue a la escuela médico, que solamente fue por 2 meses y dejó de ir. Y digo, bueno, yo tengo lo básico, yo estoy bien. ¿Ustedes quieren ese tipo de doctor? Sin embargo, con demasiada frecuencia, la gente incursiona en el cristianismo. Atienden una hora el domingo cuando les conviene. Se forman una opinión basada en una experiencia limitada, un conocimiento limitado y a menudo estereotipos inexactos. Y terminan descuidando los asuntos más serios de la vida. Por lo tanto, si estás investigando el cristianismo, por favor, dedícale tiempo y esfuerzo. Y si estás ya siguiendo a Jesús, entonces síguelo verdaderamente. Bueno, llegó a esa página 2 sin salirse de las notas, pero una de las cosas que lastima a la iglesia lo más profundo, y quizás es la cosa número uno que lastima a la iglesia, es la inconsistencia y hasta la hipocresía de los cristianos. Cuando decimos una cosa el domingo y hacemos otra cosa durante la semana. Estamos en una serie de sermones por Primera de Corintios y yo no hice un boletín para esto, pero si yo hubiera hecho un boletín para este sermón de series, el título hubiera sido: Esta iglesia realmente está mal. Ya estuvimos hablando ya unos sermones sobre los problemas de la iglesia en Corintios. Muchas de esas problemas siguen en nuestra iglesia al día de hoy. Así que si van a seguir a Jesús, realmente síganlo. 24 horas, 7 días a la semana. Ya no estén lastimando el nombre de Cristo y la cruz a todas las naciones por no vivir lo que ustedes dicen creer. Quizás no aplique para nadie aquí. A lo mejor solamente está para los millones de personas que están viendo por YouTube, pero no dejen que ustedes estén entre esas personas. Sean consistentes, vívenlo. Viniendo al servicio los domingos es muy importante, la Biblia lo enseña, debemos de hacer esto. Pero simplemente es una cosa pequeña que debemos de hacer en nuestra vida cristiana. ¿Saben lo que es una hora el domingo en la iglesia? Es una hora. Para nosotros como hora y media. De 168 horas en la semana. ¿Cómo van con las otras 167 horas? Así que profundiza su palabra más de una hora el domingo. Sea parte de nuestros estudios bíblicos en grupo pequeños. Y comenzarán la semana el 8 de septiembre. Y atrás en el auditorio hay una mesa localizada convenientemente para ustedes que se apunten. Para apuntarse es para que diga los días, las fechas y que ustedes digan, yo puedo atender a esta fecha. Si necesitan ir a uno. Y andamos viendo de hacer algunos otros o personas que puedan, tener un estudio en sus casas. Queremos hacer esto. Así les estoy pidiendo, animándoles fuertemente, si lo quieren hacer en su casa, y nosotros podemos ir a su casa y tenemos un estudio bíblico. Participa profundamente en la vida de tu iglesia local. Hemos intentado durante décadas fomentar una atmósfera de familia espiritual que sea incluso más profundo que la familia física. Y lo que yo acabo de decir, esto es difícil para entender para quienes aún no han seguido a Jesús. Y es difícil incluso para algunos cristianos comprenderlo plenamente. Pero las relaciones de nuestras familias espiritual deberían de ser incluso más profundas que las relaciones de nuestra familia física. Ahora escuchen atentamente. Esto no es para restarle importancia a nuestra familia física. Pero amo a mi familia física de una mejor manera cuando amo más a mi familia espiritual aún más. Cuando yo hago mi esposa, a quien yo adoro y amo, yo no adoro el suelo donde ella pisa, yo no la adoro a ella, yo no la... Pero yo estoy muy cerca de eso porque yo amo a esa mujer. Cuando yo amo a Cristo antes y ante todo, con todo mi corazón, mente y alma y fuerza, y cuando yo estoy viviendo el principio que Él enseña, que me enseña a mí por su palabra, entonces yo puedo amar a mi esposa más y más y más mejor. Yo la puedo amar en una mejor manera. Mi amor por ella es más fuerte, mi compromiso hacia ella es más fuerte, porque estos son principios bíblicos. ¿Eso tiene sentido? Ahora, eso puede causar que ustedes piensen, bueno, no, tu esposa va a tener celos a Dios. Bueno, yo conozco a mi esposa muy bien, que Cristo es más importante para ella que yo. Y yo estoy bien con eso, porque eso es lo que enseña la Biblia. Y es verdad para nuestra familia espiritual también. Y yo no creo que podemos entender realmente la profundidad de lo que nuestra iglesia local, personas que se juntan local, lo que debe de ser en el Nuevo Testamento. Pensamos que es un edificio que vinimos el domingo, escuchamos una hora, quizás vamos para un estudio bíblico de vez en cuando, pero luego el resto de la semana es nuestra vida. Pero debe de ser más que eso. Esto es porque el cristianismo, una de las razones por qué el cristianismo se esparció en el Imperio Romano. Todo el mundo, después de que Cristo fue crucificado, todo el mundo no eran cristianos. Ustedes pensaban que estamos, you know, bajo la tabla ahorita de que hay más sin cristianos. Pero quizás hay 120, 500, Pablo dijo que después de la resurrección, 500 vieron la resurrección. Si todos esos creyentes, 500 personas de todo el mundo, y sin embargo el cristianismo se divulgó como un fuego, un incendio, y una de las razones fue porque el sentido de comunidad, los cristianos, para amar y servir y sacrificarse uno por los otros, era tan profundo que todo el mundo lo vio y dijo, a mí me gusta eso. Y ellos querían tomar parte de eso. Pero la iglesia de Corintios no estaba bien. Yo quiero usar otra palabra, pero no lo voy a hacer. No, no es esa. Yo no hablo así. Pero sí estaba mal y estaba lastimando la causa de Cristo porque había división por debates y otras cosas. Y hemos estado bien bendecidos aquí en Northwest. Por un poco más de 34 años desde que esta iglesia comenzó, para tener un sentido de armonía y muy poco argumentos. Nunca hemos tenido una iglesia separarse. Hemos estado muy bendecidos. Yo pienso que parte de la razón por eso es que por los años la verdad de Dios ha estado levantado supremo entre nosotros. Y cuando todos estamos unidos en la verdad, esto es el pensamiento profundo de Pastor Dave, quieren escribir esto. Cuando todos estamos unidos en Cristo y en la verdad, estamos unidos. Pero con demasiada frecuencia dejamos que las personalidades y opiniones personales sobre cuestiones menores nos dividan. Si no nos gusta algo o alguien en la iglesia, nos vamos. O si no nos vamos, aún dejamos que nos moleste. O aún dividirnos. Esto no es cristianismo bíblico. Cuando convertimos asuntos secundarios en asuntos primarios, generalmente terminamos desequilibrados. Decimos que no lo hacemos, pero cuando alguna opinión o preferencia tuya se vuelve innegociable, simplemente ya lo has hecho. Las opiniones, preferencias y peculiaridades, y yo sé que yo tengo muchas, no me manden una lista, yo sé. Pero opiniones, preferencias y peculiaridades no son inspiradas. Y con demasiada frecuencia dejamos que las personalidades nos dividan. Y este era un problema grande en la iglesia de Corintio. Y les digo, y escuchen atentamente, que si yo cometo algún pecado y me quitan de ser su pastor, nombren el pecado, uno malo. Yo sé que todos son malos. Y me dicen, bueno, tú ya no puedes ser nuestro pastor, hiciste un gran pecado. ¿Eso te va a causar a ti a irte de Northwest? ¿A quién están siguiendo, a mí o a Jesús? Quizás estás desilusionado y dejas la iglesia y dejas de seguir a Jesús. Si ese es el caso, entonces no estás siguiendo a Jesús tanto como crees. Tu fe es basada en la verdad de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección, o tu fe es basada en cuanto te gusta. Así que en preparación para mis sermones, yo leo mucho. La Biblia en primer lugar. ¿Y Víctor? ¿Ocupo qué? No, no está bien. Olvídalo. Yo leo la Biblia en primer lugar, pero luego leo libros y artículos de hereutos bíblicos. Y me encontré con un artículo que es tan bueno que les daremos una copia a todos ustedes cerca del final del servicio. Pero no se lo daremos ahora porque no quiero que lo lean mientras que yo esté hablando. Yo sé que sería algo tentador. Pero este artículo señala los problemas con una cultura de celebridades en el cristianismo. Muchos de ustedes conocen a los escándalos de los pastores en las megas iglesias o iglesias pequeñas. Muchos de esos han tenido aventuras amorosas, han malversado los fondos de la iglesia, se han vuelto muy orgullosos y egocéntricos o simplemente han sido acosadores espirituales. Ahora, estos problemas realmente son grandes en el cristianismo estadounidense. Pero eso no es la principal preocupación de Pablo en este pasaje. Su principal preocupación es que la gente estaba más atrapada en seguir a la gente que seguir a Jesús. Y como su fe es basada en personalidades, en personas, en lugar de Jesús, eso causó división en la iglesia. Así que vamos a leer versículos 1 al 4. Y este es Pablo hablando a esta iglesia que está muy mal. Yo, hermanos y hermanas, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche, porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolo, ¿no es porque están actuando con críticos humanos? En el sermón de Tammy la semana pasada nos dijo que la sabiduría de Dios es mejor que la sabiduría del hombre. La sabiduría bíblica es mejor que la sabiduría de la cultura y del mundo que nos rodea. Y en estos versículos de hoy, Pablo nos está abordando estos problemas. Y comienza en el versículo 1, señalando que los cristianos de la iglesia de Corintio no están siendo espiritualmente maduros, son espiritualmente inmaduros, infantes en Cristo. Y sin embargo, nosotros entendemos la comida, la leche y carne y comida más pesada. No le das a un infante un pedazo de carne, ¿verdad? Yo era muy desalentado mucho después en la vida, porque yo amo chocolate, que no deben de darle a un bebé chocolate hasta mínimo que tengan un año. Yo no sabía eso. Yo no voy y les doy a los bebés chocolate. No es una buena cosa que hacer los papás y no se encargan de eso. Pero Pablo le estaba diciendo a esta iglesia, ustedes deben de estar más profundos para este tiempo. No lo están enseñando. Estos son cristianos, pero no han crecido espiritualmente. Verso 2. Muchos cristianos no avanzan más allá de un nivel muy básico de madurez y conocimiento y sabiduría. ¿Por qué? Porque eso lleva tiempo y trabajo y concentración. Y yo he tratado de averiguar por qué. Y yo sé que hay muchas cosas en el mundo que están compitiendo con nuestra atención. Pero ustedes tienen que ver qué es más importante para ti y ir por eso. Y yo les digo lo que yo he encontrado en la vida. Generalmente hablando, si una persona quiere hacer algo tanto, ellos van y encuentran una manera para hacerlo, si no, no. Es tan simple. Si es en contrarrazón, si es algo atenible, si yo quiero ir y comprar una isla grande de Hawái, yo no puedo hacer eso. Yo no tengo ese dinero. Yo no siento que el gobierno me lo va a vender. Pero si yo puedo ir a comprar una mansión de 17 mil millones, yo no lo puedo hacer. Yo no tengo, no es algo atenible. Pero si es algo contrarrazón, si hay algo que yo puedo hacer y yo lo quiero hacer tanto, yo generalmente voy a encontrar una manera para hacerla. Igual ustedes. Como ustedes viven su vida día tras día, eso muestra sus prioridades y ustedes no están pasando tiempo en la palabra de Dios. Ustedes solos en la semana, si no están pasando tiempo adorándola a Él en la semana, entonces no es una prioridad para ustedes. Simplemente no lo es. No estén enojados conmigo. Yo no hice 24 horas en el día. Dios lo hizo. Pero si quieren hacer algo con tanta fuerza, ustedes van a encontrar una manera. Lo más que ustedes crecen en Cristo, más reflejan a Él su sabiduría y amor. Cuanto menos crecen en Cristo, más reflejas al mundo y la sabiduría egoísmo. Los cristianos inmaduros viven de historias bíblicas. David mató a Goliat. Moisés guió la gente por el Mar Rojo. Vean y piensen en su historia bíblica favorita. Pero los cristianos maduros viven de la verdad bíblica, doctrina. Ellos entienden los principios detrás de esas historias y luego se disciplinan para vivir de acuerdo con ellos. Así que esta inmadurez. Ustedes expectan inmadurez con cristianos nuevos, jóvenes que acaban de llegar a la fe. Ustedes expectan eso. Pero si han sido un cristiano por 3, 4, 5, 10, 20 años y siguen jugando iglesia, viviendo como un infante, un cristiano infante, eso no es bueno y no es saludable. Si algunos de ustedes, papás, han tenido un bebé y para 3 años ese bebé solamente pesa 9 libras, ustedes van a ver cualquier especialista que ustedes puedan en el país. Un niño de 3 años debe de pesar más de 9 libras. Ustedes van a estar preocupados. Ustedes van a hacer todo lo que está en su alcance de tratar de averiguar qué está pasando. Pero por alguna razón aceptamos inmadurez en la iglesia. Y simplemente no es una buena cosa. Y yo los amo. Yo soy su pastor. Yo estoy aquí para guiarlos y ayudarlos para seguir a Cristo y caminar con Él. Y yo sé que esto es fuerte, pero esto es lo que Pablo le está hablando a esta iglesia que está muy mal. Así que es fácil de pensar, para que ustedes que han sido cristianos por mucho tiempo. Bueno, yo he leído la Biblia tantas veces, y yo sé de todos modos lo que Pastor te iba a decir. Por lo tanto, no escuchamos realmente lo que la Biblia está diciendo. So, si ustedes creen que lo entienden todo, entonces no eres un cristiano tan maduro como crees. Si crees que lo estás viviendo todo, entonces no eres tan maduro como crees. Y luego dicen, vaya, Pastor Dave, eso es una declaración muy fuerte. Pero esto es exactamente lo que Pablo les está diciendo a los cristianos en Corintio. Ahora, esa es una de las razones por las que muchas personas crecen en la iglesia y luego van a la universidad, comienzan a leer creencias diferentes y se alejan de Dios. Ellos en realidad no estudiaron las verdades, solo conocían historias. Necesitan profundizar más que lo simplemente conocer los eventos básicos de la historia y profundizar realmente la verdad y la palabra de Dios. Las razones, los principios. Así que se van al colegio y escuchan estos profesores hablar inteligentemente sobre otros sistemas de creencias y dicen, bueno, esta persona sabe lo que está diciendo. Porque comparado con las palabras grandes, los posgrados que tengan y todo lo que contrae el colegio y la universidad, una historia de la Biblia no se ve tan inteligente. Y las personas empiezan a dejar su fe por la sabiduría del mundo, en vez de profundizarse en la sabiduría de Dios. Y yo voy a decir algo, y yo siento que como Pablo se sintió en 2 Corintios 11, yo casi me siento mal por decir esto. Yo tengo los posgrados, yo leí los papeles, yo suscribí a jornadas bíblicas. Yo escribí unos papeles también, porque yo no lo digo, no soy un escritor, pero yo he hecho todo eso. Y yo les estoy diciendo, la mayoría de los cristianos no avanzan más de la primaria, de un nivel primaria del conocimiento de la Biblia. Y yo les digo que se profundicen. Versículos 3 y 4 abordan este tema de una cultura de celebridades de líderes espirituales. Del capítulo 1, versículos 11 y 12, sabemos que hubo disputas y visión entre al menos 4 camarillas en las iglesias. 4 camarillas en la iglesia. Y esos eran Pablo, Pedro, Apolos, incluso Cristo. Llegaron a Cristo con eso. la iglesia del Nuevo Testamento tenía muchas razones humanas para estar dividida. Habían diferentes razas en la iglesia del Nuevo Testamento, diferentes culturas en la iglesia del Nuevo Testamento. Habían los opresores y los oprimidos en la iglesia del Nuevo Testamento. ¿No me creen? Vean el final de Romanos, donde Pablo dice que las personas en Roma, y hay nombres de personas romanas, y hay nombres hebreos. Había hombres y mujeres en el Nuevo Testamento, igual como ahora. Incluso había esclavos y personas libres adorando juntos en la iglesia. ¿Cómo es que eso se trabaja? Y todas las cosas de la esclavitud, yo voy a hablar sobre eso el año que viene. Cada ciertos años yo tiendo de hablar de esto, porque la Biblia es, esto es un problema de la esclavitud en la Biblia. Es un ejemplo de un entendimiento que no es correcto de lo que la Biblia realmente enseña. Y está creado sobre estereotipos y fue creado hasta la Guerra Civil de Estados Unidos. Y yo sé que eso es algo muy fuerte, pero hemos tratado de estudiar profundamente en esto. Pero ellos sobrepasaron estas razones humanas porque no tenían una razón divina para no estar divididos. Y esa razón fue Jesús, que trae unidad y armonía, no división. Así que voy a leer versículos 5 al 9 y vamos a ir rápido por estos. Después de todo, ¿qué es Apolos? Y no es interesante que él pregunta, ¿qué es Apolos? En vez de decir, ¿quién es Apolos? Vayan a la casa y estudiar eso. ¿Qué es Apolos y quién es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer. Solo servidores. Según que el Señor los asignó a cada uno. Yo sembré. Pablo sembró, Apolos lo regó. Y todos pensaron que Apolos era el pastor en Corintios por un tiempo, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores del servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios con el edificio de Dios. Así que en versículos 1 a 4, Pablo expresa su preocupación por la inmadurez espiritual de los cristianos en la iglesia. Y esta madurez es principal por los cristianos seguir a la gente en vez de Jesús y seguir al contexto de una iglesia local. Y en los versículos 5 a 9, Pablo usa la ilustración de la agricultura o la jardinería para mostrar que es Dios quien está trabajando en nuestros corazones y mentes y hacernos maduros. Todos somos siervos de Cristo, pero también somos siervos unos a otros. Debemos de hacerlo. Así, cada uno tiene su regalo espiritual. Están espiritualmente divino, sabiduría, talentos que Dios usa para que ustedes bendicen a otros, a la iglesia. Todos ustedes tienen. Si es un creyente, sí. Efesios 4 enseña eso. El Espíritu da regalos a cada creyente. Quizás no lo están usando y están preguntando, ¿qué es? ¿Cuál es? Bueno, hablen con nosotros. Te podemos ayudar para que ustedes puedan servir. Y esto puede pasar, que yo siento que estoy hablando por mí, pero mi regalo aparentemente es para enseñar, predicar la palabra de Dios. Bueno, no me han echado de la iglesia, so estoy haciendo algo bien. Así que yo era el pastor cuando esta iglesia empezó. Nuestro primer servicio era junio 17, 1991. Yo no empecé esta iglesia. ¿Quién lo hizo? El Señor lo hizo. Dios lo hizo. Es la iglesia de Él. Y todos ustedes están aquí por Él, no por mí. Si están aquí por mí, estoy... Gracias, pero yo los amo. No se enojen conmigo, pero si están aquí por mí, y yo lo hago aquí con amigos visitando lejos. Yo entiendo que ustedes están aquí viéndome a mí, pero en su iglesia local, si solamente están allí por una persona, es algo muy bajo. Aquí en Northwest, si solamente están aquí por mí, su fe no es tan profunda. Y cuando yo los falle, va a haber una crisis espiritual para ustedes. No me sigan a mí, simplemente no lo hagan. Sigan a Jesús. Miramos versos 10 al 15. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos y otros construyen sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno o paja, su obra se mostrará tal cual es. Pues el día del juicio, al día del juicio, lo dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Un comentario sobre este pasaje. La fundación es Cristo. No hay más. Si su fe está creado en algo más, en yo, en la iglesia, algunas personas son más, aman más la idea del cristianismo que más que están que aman a Cristo. Todo eso lleva a problemas. Es una fundación no muy sólida y se quebranta. Y es lo que Jesús está hablando en Mateo capítulo 7. La persona que construye su casa en la arena, cuando viene la tormenta, no va a sobrevivir, sino que se va a caer. No hay una fundación sólida. Yo soy la arena. Yo soy humano. Yo fallo. Yo peco. Yo me equivoco. Y yo le estoy diciendo que hay días que yo me levanto, yo le pregunto a Dios, ¿qué estás haciendo a tu iglesia manteniéndome a mí como tu pastor? Yo le he preguntado a Dios eso porque hay días que yo simplemente la riego. Yo no estoy bueno en esto. Yo estoy fallando. Y me molesta mucho porque yo quiero verlos a todos ustedes viviendo cerca de Cristo y que más gente venga a la fe en Cristo. Y hay veces que simplemente yo no veo eso pasar y yo me desanimo y le pregunto a Dios, ¿qué estoy haciendo mal? La fundación es Cristo. Y yo sé que simplemente que yo tengo eso bien. Pero todos debemos de tener cuidado en cómo hacemos eso. Si construyen en esta fundación, son parte de una iglesia y andan usando oro, plata, preciosas, son cosas de cualidad. Están usando principios bíblicos. Por eso no hacemos cosas muy lujosas aquí. Tenemos una máquina que da humo, que da aspa, pero casi nunca lo usamos. En ocasiones, con los niños, en eventos, lo ponemos. Pero por eso no hacemos todos los sonidos. Porque si ganas a la gente con eso, entonces la gente va a seguir eso. Y cuando ya no hay esos sonidos, dejan de seguir. Pero si ganas a personas con Jesús, aun cuando otra gente falla, ellos siguen con Jesús. Pero si construyes con heno o paja, bueno, pregúntale a cualquier bombero. Si yo construyo una casa de madera, ¿qué va a pasar? Se va a quemar. ¿Bajo metal o concreto? Bueno, si hay algún tornado, aquí es un buen lugar para venir. No tenemos un basement, pero mira este cielo. Son unas cosas de concreto, pero de acero. Así que eso no va para ningún lado. No pienso, bueno. Y no hay ventanas. Así que no se tiene que preocupar de vidrios volando por ahí. Es una razón buena para venir a la iglesia. Pero el día sí va a venir donde vamos a rendir cuentas. Y eso me da miedo porque yo quiero seguirle a Jesús lo más que yo pueda. Y quiero que Dios diga, David, muy bien, mi fiel servidor. Así que tengan cuidado cómo ustedes construyen la iglesia. Vamos a leer versos 16 al 22. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Deja, señalo algo. Yo voy a leer esto en inglés, así como está en griego y así como está en español. Porque cada vez que yo checo que la palabra tú en inglés YOU, que está usado en estos versos, es plural. So, en español está escrito así como él lo va a anunciar. Lo que ustedes piensen que no necesitan la iglesia, están peleando contra este verso. ¿No saben ustedes, cristianos, en la iglesia de Northwest, o aquí, en la iglesia de Corintios, que todos ustedes, el Espíritu de Dios, si alguno destruye el tiempo de Dios, es mismo, será... Nosotros enseñamos a los niños y a los adultos que cuando una persona llega y ser cristiano, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. Y eso es verdad, aún bases individuales. Eso es una verdad. La Biblia enseña, pero también enseña, más que lo usual, que Él vive en todos nosotros como comunidad. Todas las cartas de Pablo, la carta al Hebreo, Pedro, Juan, Judas, Santiago, todas las cartas, la mayoría del tiempo, cuando la palabra tú es ustedes, es plural. Verso 17. Si alguien destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el tiempo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes, esto es algo individual, si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante debido al mundo para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios, la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia, en los humanamente. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Por lo tanto, que nadie pase su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es ustedes, ya sea Pablo, Apolos o Cefas, o el universo, o la vida o la muerte, o lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Así que todos estos pronombres son plurales. Y en inglés, cuando dice ustedes, dice todos ustedes. Se refiere a un cuerpo local de Cristo. Así que no se jacte de los hombres. Podemos aprender mucho de los eructores de la Biblia, escritos por cristianos sólidos. Y tengo mis autores y erotos favoritos. Ustedes pueden tener sus suyos, yo tengo los míos, pero esos no son sus pastores. Y ellos, escuchen esto, y por el internet, ustedes pueden googlear algo en YouTube y pueden encontrar 500 pastores predicando sobre este pasaje. Y quizás van a ser más animadores que yo. Yo entiendo esto, pero no son su pastor. No los conocen a ustedes. No conocen a la iglesia de Northwest. Y ahora trata de copiar lo que ellos hacen en una iglesia local. No solamente puede ser ineficaz, sino que puede ser divisivo. Yo he visto estas cosas pasar. Entonces, ven cómo hacen las cosas en el internet, siguen la iglesia, escuchen o leen sus videos, ven sus videos y piensen, oh, eso es algo muy bien, debemos hacer eso aquí en Northwest. Ven cómo hacen las cosas en su iglesia y piensen, deberíamos de hacer la iglesia a nuestra manera. Ellos no conocen la cultura de Northwest, ni nuestro vecindario, ni las personalidades de nuestra gente. En teología, hace muchos años, yo aprendí que hay la diferencia entre sustancia y forma. La sustancia es la verdad física, si hablamos referente a la Biblia. No, eso no se debate. Es como los 10 mandamientos. ¿Sí? No hay mucho que debatir allí. ¿Qué significa no debes de matar? Deja, pienso en eso. No, eso es algo muy claro. Eso es sustancia. Forma es cómo viven esa verdad. Porque la base de la verdad que existe, todos los cristianos deben de hacer las cosas la misma manera, nadie debe de matar a nadie. Pero vamos a ver la sustancia de la verdad, de reunirnos para adorar. Es que nos reunimos. Esa es una verdad bíblica. No es una opción para creyentes. La Biblia enseña que debemos de hacer esto. Esa es la sustancia. Pero la forma en que nos reunimos para adorar depende de nosotros. Cuando primero empezamos la iglesia Northwest, yo quise alcanzar los hombres. So empezamos la adoración a las 10 en vez de las 11. Por una razón. ¿Por qué? Porque el juego de los Bears empieza a las 12. Y yo sabía que si teníamos un servicio que iba hasta el mediodía, cuando empezaba el juego, ellos no iban a venir. Bueno, estás comprometiendo la iglesia, ¿no? Seguimos la sustancia. Hemos estado juntos cada domingo desde 1990. No. Quizás uno que otro por unas tormentas y por COVID. Pero eso fue algo muy, Señor, espero que nunca tengamos que pasar por eso. Pero aparte de eso, hemos estado aquí cada domingo. Seguimos la sustancia, pero cómo adoramos, eso depende de nosotros, la iglesia local. La Biblia es clara en cuanto a la sustancia, la verdad y los principios por los que vivir. Pero la Biblia es sorprendentemente silenciosa en cuanto a la metodología de cómo vivirla. Van a la iglesia, bajo la iglesia. Van a adorar diferente que yo. Un poquito diferente que aquí. Quizás mucho. Van a una iglesia en Zimbabue, Nicaragua, en Polonia. Estoy hablando de una iglesia como la de nosotros, que creen las mismas cosas que nosotros. Van a esas iglesias, diferentes países o parte del mundo. Van a decir, bueno, no, eso no es nada como Northwest. Pero de predicar la palabra es lo mismo que Northwest. Y eso es lo que importa. La forma es diferente. Y cuando convertimos. Ok. Y cuando convertimos nuestra forma en la forma que lo hacemos, lo tratamos de convertir en sustancia. Bueno, la vez que nosotros adoramos en bilingüe, todos deben de hacerlo y si no, no están obedeciendo a Dios. Pero estamos violando la escritura. Estamos haciendo lo que no es esencial, y estamos agregando a la palabra de Dios. Y ustedes pueden hacer eso cuando dicen, bueno, quisiera Northwest, espero que Northwest hubiera hecho esto de esta forma. Nuestra iglesia antigua lo hacía así. Pero cuando hacen cosas que no son esenciales, esenciales, entonces crean división. Y esto es lo que duele muchas iglesias. Tim Keller es uno de mis autores favoritos. Todos lo saben. Él es profundo. Él tiene mucho conocimiento, articuloso. Y él es un buen escritor y él habla. Él falleció hace un año. Pero yo estoy de acuerdo con él en tres asuntos. Pero él es un creyente sólido. Él tiene la sustancia. Yo aprendí mucho de él. Si ustedes visitaban a su iglesia en New York cuando él era pastor, ustedes vieran entrar y quizás hubieran estado aquí jugando un preludio antes de la adoración. Y para adoración puede haber como un ensamble, un tipo de instrumentos jugando otra canción. Es mucho más formal. Es como si fueran a concierto, así. Y su estilo de predicar también es diferente. Ustedes no ven nada de esto aquí. Porque yo rehúso que estos pastores de afuera estén y tengan cosas que pueden influir aquí. Yo aprendí cosas profundas de Tim Keller. En sí, nosotros hicimos uno de sus libros en nuestros estudios bíblicos hace unos años. Y ustedes, algunos de ustedes dijeron, man, esto es muy fuerte. Pero yo aprendí muchas cosas buenas de él. Pero él no es su pastor. Yo lo soy. La madurez cristiana siempre debe conducir a la unidad y a la armonía. Yo voy a decir al equipo de adoración que suban. ¿Han ido a un concierto de sinfonía en el Chicago Symphony? ¿Han ido a uno de aquellos? Yo he ido. Yo amo la música, la amé toda mi vida. Originalmente, cuando fui al colegio, hace muchos años, yo quería enseñar y ser un maestro de música. Para eso yo fui a agarrar mi posgrado, pero Dios dijo, no, yo tengo algo para ti. Pero yo estaba una clase para tener una double major. Pero por eso fui, me salí de allí, agarré una de teología y otras cosas. Así que hace unos años yo tuve la oportunidad de ir y escuchar la Sinfonía de Chicago. Cuando yo voy a algo así, no es algo barato. Así que yo quiero disfrutar mi dinero. Así que vamos temprano y somos los últimos de ir. Yo hago eso cuando veo películas. Me gusta ver los créditos y todo. Bueno, vamos y llegamos a la sinfonía. Y yo sabía todo esto porque yo estaba en un equipo de música en el colegio. Y éramos un equipo de concierto. Y lo que pasa es que todos los músicos vienen. Y esto era antes de que el concierto va a empezar. Todos los músicos suben arriba. El conductor no está arriba. Y la primera violinista va a empezar a entonar su violín. Y luego cada los otros instrumentos en la orquesta van a empezar a entonarse de esa primera persona. El cello no se entunean bajo el piano. El piano no se puede entonar. Pero todos se entonan bajo la primera violinista. Jesús es nuestro primer asiento de violinista. Deben de estar en tono con él. y estas cosas de divisiones y problemas en la iglesia, si Sara está entonada a Jesús y yo estoy entonado a Jesús y Dustin es entonado a Jesús, nosotros estamos en tono. Cuando ustedes hacen el Cristo el primero en su vida, todas las otras piezas empiezan a entrar en su lugar. Y ese es un sermón muy difícil para predicar. Hemos tenido muy pocos problemas y yo los alabo a ustedes por eso. Hay que continuar eso y asegurarnos que nos mantengamos enfocados en tener a Cristo primero. Él es todo para nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bondad y tu gracia. Gracias por tu gracia que nos salva. Así como individuos, sí. Pero no solamente como individuo, nos has salvado como una iglesia, como un grupo local de creyentes comprometidos a seguirte a ti ante todo. Y a como te seguimos a ti, ayúdanos a vivir y practicar todos los principios por los cuales tenemos que vivir. Ayúdanos a vivir y practicar los unos a los otros, para amar los unos a los otros, para servir los unos a los otros, para deferir a los unos a los otros, para dar cada uno de nosotros el beneficio de la duda a los unos a los otros. Ayúdanos a vivir estos y a como te levantamos a ti en nuestra congregación y en nuestras vidas durante la semana, que tú nos puedas, que tú puedas acercar a otros hacia ti cuando tú veas la unidad y el amor en esta iglesia y que la cruz sea atractiva y en todo lo que hacemos y decimos que todo te honre a